Amigos, con esa nota llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles.
Ariane González.
Y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Muchas gracias por su compañía y tengan todos ustedes un feliz fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Hoy conmemorando un hecho que fue trascendental para el mundo entero y fue el colapso del campo socialista del bloque soviético y el hecho más importante o quizás el más famoso de todos los hechos que marcaron este colapso es precisamente el inicio del derrocamiento, del derrumbe del muro de Berlín. Esto ocurrió el 9 de noviembre, hace apenas unos días estábamos conmemorando aniversario y desde aquí también queremos recordar el hecho, queremos hacer homenaje a todos los que lo protagonizaron y a todos aquellos que desde Europa Central y Europa Oriental lucharon y se enfrentaron también a ese monstruo que es el comunismo. Pero antes de conversar sobre los detalles de la caída del Muro de Berlín y por qué es tan importante este aniversario, antes quiero que escuchen todos un mensaje que desde UNPACU nos envían alertando y pidiendo solidaridad con Josvany Sánchez Valenciano.
Siete días en huelga de hambre y en celda de castigo, el valiente preso político miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Josvany Sánchez Valenciano. Sánchez Valenciano ha pasado los últimos meses confinado en condiciones infrahumanas en celdas de aislamiento. Recién salía de una celda de aislamiento y por explicar al coordinador de la UNPACU en la capital, Saqueo Báez Guerrero, las terribles condiciones en que viven los presos políticos, o más que en que viven, en que sobreviven, y las terribles condiciones en que sobreviven todos los presos en Cuba, los carceleros de la más grande prisión de Cuba, por órdenes de la policía política, decidieron castigarle nuevamente y ahora con 3 meses en celda de castigo y 2 años sin teléfono.
2 años sin comunicación. A esta tortura pretende el régimen cubano, pretende el aparato de inteligencia cubano, el G2, el Ministerio del Interior cubano, someter al valiente activista Josvany Sánchez Valenciano. Con él, toda nuestra solidaridad a todos los que nos escuchan, a todos los que nos verán. Les pedimos también que se solidaricen y exijan también la libertad de Josvany Sánchez Valenciano. Especialmente hoy, en estos días, en esta jornada en la que el mundo, sobre todo el llamado mundo libre, que comenzó a llamarse así precisamente porque había una gran parte del mundo que no lo era, ¿no? Y esa gran parte del mundo tenía el símbolo del comunismo y el símbolo de esa opresión que es también de manera intrínseca, el símbolo de la división, el símbolo de la separación de lo que forma parte de la doctrina, de la receta de la implantación del comunismo, que es la división. Uno de esos símbolos era el Muro de Berlín, ¿no? Ese muro que fue construido precisamente para que muchos no pudieran escapar de las garras del comunismo, de un régimen de opresión, de un régimen de no derecho. Pero para contarnos un poco más los detalles de qué significó, qué fue y sobre todo la importancia de la caída, de la desaparición de este símbolo de la opresión, tenemos en el estudio a Didier Santos, productor, promotor también de Cuba Decide. Didier, cuéntale un poco a nuestra audiencia por qué es tan importante recordar el derribo del Muro de Berlín.
Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Un placer siempre estar acá contigo, con nosotros, ¿no? Bueno, es importante siempre recordar, es como para no volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Esta frase tan famosa, ¿no? Y el comunismo realmente es una piedra que desgraciadamente la humanidad tropieza y vuelve a tropezar. Incluso hoy todavía estamos tropezando con esa piedra en el zapato en muchos lugares en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como decías, ¿no? Esta jornada sobre el derrocamiento del campo socialista y cómo el derrocamiento también, el derrumbe del Muro de Berlín fue uno de los detonantes más significativos en este derrocamiento, en este desmoronamiento del campo socialista. Es importante también saber cómo fue que se crearon esas bases, qué fue lo que pasó y por qué sucedieron las cosas como sucedieron, ¿no? Entonces acá me gustaría leer una parte que tiene unos datos bastante, marcados, ¿no? Entonces, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo como que se dividió en dos, como que empezó la llamada Guerra Fría, ¿no? Entre el capitalismo y el comunismo. O sea, ¿qué cosa era mejor, no? Entonces, en Berlín, en este caso, quedó dividido como en cuatro espacios donde le llamaban sectores de ocupación, ¿no? Era un sector era de los soviéticos, otro de los franceses, otro de los ingleses y otro de los estadounidenses, de los americanos. Pero luego, en el 1949, el área oriental, que estaba en poder de los soviéticos, quedó bajo jurisdicción de la llamada República Democrática Alemana. Uh-huh. Y las otras tres formaron una sola área, gobernada por la República Federal Alemana. En el transcurso de los años, ¿no? Se empezó a ver un poco cómo se desarrollaban cada espacio, o sea, qué cosa era un poco más conveniente para la sociedad, o sea, la economía, y se demostró que la parte donde estaban los soviéticos era el caos económico, la censura, la persecución, y esto trajo consigo que los alemanes empezaran a emigrar a la otra Alemania, ¿no? Entonces, imagínate, los comunistas nunca han permitido que la gente se le vaya, porque ese es su producto de cómo decir, o sea, es su mano de obra esclava, ¿no? Entonces, luego en 1961, ellos decidieron crear como un muro provisional, y la primera opción que tomaron fue cerrar completamente los puntos de intercambio, ¿cómo decir?, en la frontera, de 81 puntos que existían en ese momento, cerraron 69, al punto donde personas que trabajaban, porque existían los casos de personas que trabajaban en un Berlín y vivían en el otro. Entonces, cuando pusieron la cerca, hubo gente que se quedó del lado allá y hubo gente que murieron tratando. Ese mismo día hay un caso
de regresar a sus casas.
De un señor que fue la primera persona que murió abatido por las balas, incluso, tratando de regresar a su casa, porque trabajaba en el otro. El señor se llamó Gunther Lifting. Es bueno decir su nombre porque en el lugar donde lo acribillaron a balazo, hicieron un monumento en recordatorio, ¿no? De lo que había pasado en ese momento, o sea, del punto en que se llegó, ¿no?
Increíble las semejanzas, ¿no? Las semejanzas de las consecuencias de la implantación del comunismo, ¿no? Así como Gunther fue el primero de muchos que perdieron la vida intentando cruzar ese muro. Muchos cubanos también han perdido la vida intentando escapar de la isla, ¿no? Y no estoy hablando solamente de aquellos que la han perdido porque han desaparecido en el estrecho de la Florida, sino de esos que sabemos existen, de todos esos casos que han sido asesinados directamente por miembros de las autoridades cubanas en el momento que intentaban escapar del país. A lo largo de nuestra historia ha pasado en muchos momentos tal y como pasaba en ese muro de Berlín.
Efectivamente, o sea, nosotros los cubanos hemos vivido esto, es como si estuviésemos en Berlín, ¿no? O sea, nosotros estamos como en el tiempo congelado, lo que no tenemos un muro, tenemos un mar, y además de un mar tenemos un aparato de seguridad y inteligencia que no ha medido en... O sea, nunca ha tenido una medida a la hora de reprimir o incluso de asesinar a gente que ellos han entendido que pueden ser un problema para su estabilidad.
De hecho, ese aparato de inteligencia, y qué bueno que lo tocas, porque el aparato de inteligencia cubano fue muy bien entrenado precisamente por lo que fue probablemente el aparato de inteligencia más temible de todo el bloque soviético, que es la Stasi alemana. Uh-huh. Yo conozco personas cubanos, estoy hablando especialmente de un amigo que fue preso de la Stasi en Berlín, era un estudiante cubano en Berlín, intentó escapar del bloque soviético, o sea, de Berlín Oriental, fue capturado por la Stasi, fue preso en la cárcel de la Stasi en Berlín y luego fue enviado a La Habana y fue preso entonces en la cárcel de la Stasi cubana, en la cárcel del G2 cubano en Villa Marista, durante meses y meses, precisamente evidenciando la total relación que existía entre los dos cuerpos de seguridad. Y bueno, ya ahora, después de que esos archivos fueron abiertos, después de que ese muro se cayó, pues se conoce como muchos de los planes de infiltración del G2 cubano, planes de infiltración que al día de hoy está sufriendo América Latina, eran también fabricados en coordinación con la Stasi, eran planes alemanes de infiltración que siguieron después en el G2 cubano. Y al día de hoy vemos los resultados en América Latina. Vemos el colapso de la democracia venezolana, vemos la explosión de la represión en Nicaragua y vemos cómo todos estos regímenes coinciden en tolerar, permitir la injerencia del régimen cubano en los asuntos internos de estos países y también en la gran participación de los cuerpos enviados por el régimen cubano en la administración de la represión en esos países y también en todos los niveles que tienen que ver con la institucionalidad de estos países, con los ministerios, con la gobernabilidad y también con el crimen, ¿no? También con el crimen organizado. Esta tecnología, digamos, de la represión que posee el aparato de inteligencia cubana fue también entrenada, fue también coordinada por la Stasi alemana, como lo fue por la KGB rusa en su momento. Pero no estamos hablando solamente de lo malo, estamos hablando de lo bueno también. Estamos hablando de que a pesar de ese aparato gigantesco que tenía la Stasi, que tenía la KGB, que tenían las autoridades del bloque soviético, a pesar del terror, los ciudadanos, con apoyo de la comunidad internacional, con apoyo de su santidad Juan Pablo II, con apoyo de las administraciones de los Estados Unidos, con apoyo del mundo libre, fueron capaces de cambiar su realidad y de derrocar lo que en Cuba pareciera inderrocable, pero no lo es, que es precisamente esos regímenes comunistas. ¿Qué nos puedes decir de cómo se cayó el muro?
Bueno, o sea, luego de toda esta imposición, o sea, te obligamos a vivir en comunismo y si no tienes que salir por el agua y entrar por detrás, se abrió, o sea, en mayo de 1989, se abrieron las fronteras entre Austria y Hungría. Austria pertenecía al bloque socialista y Hungría no. Entonces esto generó entre los propios alemanes y entre el bloque socialista que ya la gente empezara a exigir como derecho la libre circulación entre los diferentes países o incluso dentro de la propia ciudad, ¿no? Y se generaron una serie de protestas, una serie de manifestaciones que llevaron al gobierno alemán a pronunciarse, o sea, al alemán oriental, a pronunciarse acerca de cómo iba a tratar este tipo de nueva circulación de personas. Y ellos presentaron un proyecto que iba a permitir a los alemanes poder circular libremente, pero no tenía una fecha. Y un periodista le hace la pregunta, bueno, ¿y esto a partir de cuándo se hace vigente? Y el señor no tenía respuesta y dice, bueno, a partir de ahora, o sea, se hace vigente a partir de este momento. Y eso generó una ola de reacciones donde los alemanes empezaron a sentir un poco más libertad a la hora, o sea, ya era como algo que estaba permitido por la ley y empezaron a reunirse en lugares específicos donde empezaron a tener algún tipo de comunicación o de manifestaciones, los del lado allá más los del lado acá, hasta que vino un grupo con unos cinceles y unos martillos y empezaron a derrumbar el muro. Y en una noche, o sea, no se derrumbó el muro completo, pero sí hubo un espacio donde se comprobó que cuando las personas que estaban en el lado comunista iban hacia el otro espacio, en el otro espacio se les recibía con manos abiertas, con fiesta, o sea, hubo como, se dice, hubo alguien, creo que fue el gobernador de Berlín, dijo que ese fue el momento más alegre que han tenido los alemanes en toda su historia. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, ¿no?, lo que implica la libertad, incluso si tú quieres vivir en comunismo o no, pero tener la libertad de escogerlo, ¿no?, aunque sea malo, pero esta es la prueba, ¿no?, de lo que es el comunismo. El comunismo no te da la opción de escogerlo, sino te lo imponen, ¿no?
Sí, no, y la prueba de que si tienes la opción, eliges la libertad, ¿no? Como eligió el pueblo alemán en el momento en que en realidad no la tenía, pero se creyó que era posible.
Yo estaba pensando, se parece un poco al tema cubano con la embajada del Perú, cuando el embajador dijo que, bueno, iban a recibir a todos los cubanos. Y ahí, o sea, fue algo que estuvo mal expresado, porque esa no era la idea, pero generó una ola de, de huida del comunismo. O sea, en Cuba fue así. El muro era el muro de la embajada de Perú, donde hubo más de 25.000 o unas cifras abrumadoras, completamente inimaginables, que estaban todos dentro de una casa en Miramar, donde no había agua, no había alimentación, y ahí mismo la gente se quedó viviendo ahí hasta que sencillamente lo...
Yo creo que el análisis es, en ninguno de los dos casos, ni en el caso de la embajada del Perú, ni en el caso del muro de Berlín, realmente gozaban del derecho de salir los alemanes de Berlín del Este, ni los cubanos del derecho de entrar a la embajada del Perú. Creyeron ambas poblaciones, poblaciones creyeron que sí lo tenían, y en el momento que lo creyeron, en ese momento se lo tomaron. Y si algo prueba esto es que ese poder, ese sometimiento al que, por ejemplo, tenían sometido al pueblo alemán, en realidad existía casi exclusivamente en las cabezas de los alemanes. No estoy negando la represión, por supuesto que había represión, por supuesto que asesinaban a la gente, pero al final la gente, el pueblo, era más poderoso que los que tenían las armas, era más poderoso que el temible aparato de inteligencia. Y en el momento en que la gente creyó que era posible hacer ese cambio, que era posible derribar ese muro, en una noche lo derribaron. Y precisamente conmemorando esta fecha, hace unos días, el día 7 de noviembre, el presidente Donald Trump, como lo hacen los presidentes de Estados Unidos todos los años por esta fecha, conmemoró y dedicó el día 7 de noviembre a las víctimas del comunismo. Víctimas de las que se habla muy poco, ¿no? Se habla de las víctimas del fascismo, de las víctimas del nazismo, y se habla con mucha justicia, porque son millones de seres humanos que fueron asesinados por ideologías y por orgullos de otros seres humanos, ¿no? Y ha sido muy eficiente, muy inteligente y muy justa la humanidad en demonizar al nazismo. Sin embargo, no hemos sido lo suficientemente hábiles como para justos como para demonizar a una ideología, a un régimen, a una metodología tan nefasta o peor como el fascismo, que es el comunismo, con millones de asesinados en los 100 años de historia que tiene. No sé si tienes algunos datos.
Bueno, sí, pues, o sea, eso es algo que todos los días me recuerdo, ¿no? Y cada vez que, porque como soy anticomunista y hay mucha gente que son gente que no saben, es muy, o sea, todo el tiempo uno le está recordando que son alrededor de 100, 109 millones de víctimas en 100 años solamente. No estamos hablando de, en fin, yo creo que lo otro que ha matado más así, no sé, realmente puede ser una enfermedad o algo así, mosquito, la malaria, algo así, en África, no sé. Pero bueno, en China solamente, con Mao, en la dictadura de Mao, fueron alrededor de 79 millones de chinos muertos. O sea, ahí entramos todo lo que es Tíbet, o sea, toda la parte esta de la expansión del
la revolución cultural, el salto adelante, las hambrunas en China, en Rusia.
O sea, Stalin, 22 millones de rusos, o sea, también muchos estudios también ponen al fascismo o a los nazis, en este caso el dirigido por Hitler, como parte también de un sistema socialista, comunista, por la manera de regir totalitariamente, y también se le suman...
Bueno, son sistemas totalitarios, no comunistas, pero sí totalitarios, ¿no? Son los dos totalitarismos, de hecho, que conoce la humanidad. Muy nefasto, el comunismo con más de 100 millones,
o sea,
en 100 años, y ahí yo creo que
entre China y Rusia solamente hay casi 100 millones de muertos.
Y habría
entonces,
que añadir
China
Cambodia.
Ahora mismo es Cambodia, o sea, está
Cambodia,
está África, Latinoamérica, Europa Occidental, Vietnam, Corea del Norte, y aunque no se ponga en la mayoría de los estudios, porque a lo mejor no hemos llegado a millones todavía, por la cantidad de personas que tenemos, porque a lo mejor eso tiene que ver también con la cantidad de personas
sí,
que
proporcionalmente.
Hay proporcional, pero en Cuba, o sea, hemos tenido personas fusiladas, personas desaparecidas. Tenemos unas cifras que para ser, o sea, un país tan pequeño, estamos hablando de alrededor de 9.000 personas.
Documentadas. Alrededor de 9.000 personas.
Solamente 5.775 fueron fusiladas en juicios sumarios cuando Fidel tomó el poder. Luego de eso han habido incluso, o sea, casi 1.000 personas han sido asesinadas dentro de las cárceles ordenadas, que es lo que estás diciendo tú ahorita, por el régimen. O sea, es como que parece un accidente o parece una riña entre presos dentro de un penal, pero realmente han sido personas que han sido objetivos de la dictadura para sencillamente desaparecerlos, ¿no?
Y esa es la cuenta de aquellas organizaciones, de aquellas personas que han podido documentar, que han podido confirmar cada uno de estos asesinatos.
No, y algo, discúlpame que te interrumpa, que en estos regímenes como China, Rusia, siempre estas grandes cantidades de muertes han venido por hambrunas y se han justificado con crisis económicas y eso, pero en el caso de Cuba tenemos que resaltar que ha habido un exilio, o sea, ha habido un 30% casi de personas, de cubanos que viven fuera, que han mandado dinero, o sea, que de alguna manera no ha habido muertes por hambruna porque las personas que han tenido que abandonar el país han mantenido a su familia adentro y la comida no ha sido el gran factor de muerte.
Habría que ver cuántas personas no fallecieron durante los 90 producto de la mala alimentación, producto de la ineficiencia y también de la receta del régimen comunista cubano. Son muchos los asesinados del comunismo, son muchos también, demasiados, ya basta, de aquellos que han perdido su vida por pensar diferente o caídos como víctimas de la represión del régimen comunista de La Habana. Es hora de que esa represión también termine. El día de hoy queremos conmemorar, homenajear a todas esas víctimas, dentro de las que está también mi padre, Osvaldo Payá, dentro de las que está Laura Poyán, dentro de las que está Harold Cepero. Y eso es también lo que queremos cambiar, precisamente cambiando la percepción que tenemos los cubanos del poder que tenemos. Así como los alemanes podían tumbar un muro, los cubanos podemos cambiar ese régimen. Para eso, los invitamos a todos a formar parte de la campaña Cuba Decide. Recuerden que siempre pueden escribirnos a mi correo, rosamariapayá@cubadecide.com. Ahí los vamos a estar esperando. Muchas gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.